Si recuerdan, en nuestra primera reflexión hablábamos de cómo la esencia de la iglesia es comunión y misión. Esta iglesia que es comunión y misión tiene su raíz en el Antiguo Testamento como un pueblo escogido por Dios que es iniciativa de Él, donde a todos nos hace iguales en todo el pueblo de Dios. Y característica importante de este pueblo es que es un pueblo sacerdotal. Y este pueblo de Dios que ya veíamos pues que desemboca en de ser un pueblo de una sola raza, ¿verdad? A una universalidad donde llega a desembocar en la iglesia, donde todos somos un pueblo sacerdotal a partir de nuestro bautismo. El día de hoy nos enfocaremos a ese mismo cuerpo, pero como un cuerpo de Cristo, donde ya vamos a reflexionar en la iglesia como cuerpo de Cristo, que esa es una frase muy típica del Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de San Pablo, como en sus cartas, pues, en los Corintios, vamos a ver cómo San Pablo nos dice, así como el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Está comparando a Cristo como un cuerpo. Aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante, su pluralidad no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque es un solo espíritu, hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Judíos y griegos, esclavos, libres, todos hemos bebido de un solo espíritu y así el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Dios puso a cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Es 1 Corintios 12. Muchos son los miembros, mas uno el cuerpo, y no puede el ojo decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies no te necesito, para que no hubiera división alguna entre él. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y su miembro de cada uno por su parte, y Dios los puso en la iglesia, primero como apóstoles, en segundo los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de curación, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas, etc. Primera de Corintios 12, 30. También en Romanos 12 dice, así como un cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan toda la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los miembros de los otros. A mí me llama mucho la atención, pues, esta forma tan bonita de cómo la carta a los Corintios, San Pablo habla de esta forma, Especialmente hemos estado hablando mucho de la conversión permanente y la transformación en Cristo, ¿verdad? Y cuando nosotros lleguemos a una concientización, o entre más nos concientizamos de que les decía en la reflexión anterior, que cuando se nos unge, y ahí empieza nuestro sacerdocio común de todos, como sacerdotes, como profetas, como reyes, y que quedamos ahí injertados en el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros somos o seamos conscientes de esta realidad, entonces vamos a entender la importancia que tiene de que yo me sienta parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Pues porque la carta de los Corintios, la carta nos está hablando en Romanos, ¿verdad? De cómo, comparándonos con un cuerpo y viendo la analogía así de un cuerpo, yo sé que a mí nada me sobra, nada me sobra. Y que cuando un cuerpo se enferma, una parte del cuerpo se enferma, decía, pues todo el cuerpo sufre. Entonces, de una manera espiritual o de una manera mística, vamos a decirlo así, viene ese compromiso de decir, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y a los demás qué les importa cómo yo viva? O a los demás qué les importa esto o tal o cual cosa, ¿verdad? Soy yo. Entonces, o sea, si eso es contrario a lo que soy, pues no eres, como cuerpo de Cristo, no eres una persona individual, perteneces a un cuerpo. Y por eso la importancia de que me importes. Por eso la importancia de congregarte, por eso la importancia de invitarte, por eso la importancia mía o cada uno de nosotros de ser cada día mejor, transformarnos como nos invita la conversión cada vez más en Cristo, porque así soy un miembro más sano de ese cuerpo en el que yo formo parte. Efesios 4 se refiere a la iglesia universal, no a la iglesia local como en Corinto y en Roma. Y ahí empieza dando una consigna: mantener la unidad en el espíritu con el vínculo de la paz. Pero no solo mantener, sino formar la unidad. Esto, cuando se habla de una manera muy universal, es bien bonito cuando lo observamos y lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién puede darnos esa unidad que tenemos como Iglesia Universal, ¿verdad? Si no es precisamente el Espíritu Santo que nos vincula a todos, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, porque ya pienso, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando estamos celebrando la misa, cuando oigo las lecturas, y yo a veces me pongo a pensar, esta misma lectura del Evangelio que yo estoy leyendo ese domingo, ¿verdad? Ya se leyó en los lugares donde hay católicos celebrando la misa, que tienen horas adelantadas a nosotros, ¿verdad? Y este mismo evangelio, mientras sea domingo, se va a leer en todas las partes del mundo. Es el mismo evangelio, es la misma oportunidad de la reflexión. Como, pues, ese vínculo, ¿verdad? De la unidad, que a veces nos parece, o a veces no lo pensamos, ¿verdad? Pero hay tantas cosas tan hermosas que nos tienen unidos, ¿verdad? en toda la iglesia, y que eso no hace otra cosa más que fomentar siempre la unidad. Luego fundamenta la unidad. Es un solo Dios. Hay un canto muy bonito, ¿verdad? Un solo Dios y Padre, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza a la que hemos sido llamados. Y luego nos habla del amor de los apóstoles, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelizadores, a otro el ser pastores, a otros ser maestros, ¿verdad? Aquí son los ministerios, ¿verdad? Todos en una igualdad de perteneciente a un solo cuerpo que somos de Cristo, y con los diferentes ministerios, vamos a decir, que nos hacen los diferentes miembros del cuerpo, vamos a decirlo así, y ahí vamos, eso va de acuerdo a las funciones que cada quien tiene en el cuerpo. Esas funciones que tienen sus propias características, ¿verdad? Esas funciones que son como el equipaje que Dios nos da, que el Espíritu Santo nos da para el ordenamiento de ser santos o de los santos. Es un equipamiento para un recto ordenamiento, es decir, que el cuerpo está equipado con manos, con pies, con ojos, con oídos, con boca, todo lo que tiene un cuerpo en funciones es un equipamiento que trae para poderse desenvolver para una función apropiada de todo el cuerpo, ¿verdad? Para la obra del servicio, porque son para servir a otros. Por ejemplo, si lo tomamos en el cuerpo, en el sentido del cuerpo, ¿verdad? Los pies son para el servicio, para poder caminar, ¿verdad? Los ojos son al servicio de todo el cuerpo, es para poder ver y meter las imágenes del exterior hacia el interior. Los oídos tienen sus funciones, la boca tiene su función, todo tiene su función, y esto es todo al servicio, ¿verdad? No, el cuerpo está al servicio. Por eso ahora yo veo una gran problemática, un gran deterioro en esa forma de vamos a decir, que también esas funciones del cuerpo místico de Cristo se pueden desvirtuar, como nosotros desvirtuamos muchas veces las funciones del cuerpo. Por ejemplo, ahora parece que en la actualidad todo lo que hace el cuerpo tiene que ser en función de la sexualidad, cuando la sexualidad es una parte y también debe estar al servicio del cuerpo, ¿verdad? No como un fin, como con el que ahora con mucha frecuencia más bien parece que es un fin, ¿verdad? Y no un medio para algo, ¿verdad? No como un medio para la procreación, no como un medio para, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, está siempre, los miembros están llamados al servicio de otros. En el sentido de cuerpo de Cristo es para la edificación del cuerpo. La finalidad que tiene todo, de todo servicio a la iglesia y de todos los carismas, es una edificación de la iglesia, es una edificación del cuerpo de Cristo. Para el apóstol San Pablo, la edificación quiere decir dos cosas. Una es la unidad y la otra es el crecimiento espiritual. Con la ayuda de todos, por eso dice, para que todos lleguemos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, el cuerpo físico es una unidad, todo para el bien del cuerpo. El cuerpo de Cristo es para que todos lleguemos en la unidad, en la fe, al conocimiento precisamente del Hijo de Dios. Unidad en la fe, que es la adhesión inicial, que es la, cuando hablamos aquí de esta adhesión inicial, es cuando tuvimos nuestro retiro de evangelización, ¿verdad? A Cristo en una forma global y después el conocimiento como la profundización en qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tuvimos nuestra adhesión a Él en nuestro retiro de evangelización. ¿Qué importa lo fuerte que haya sido? Para unos muy fuertes, para otros no tantos, pero si estamos perseverando, ¿verdad? Aunque en ese encuentro vivo y personal de ese momento no haya sido algo tan fuerte para nosotros, si estamos aquí, estamos perseverando, ¿verdad? Y ahí viene la profundización después, ¿verdad? De ese conocimiento, esa profundización. Para que no sean como niños, nos dice Efesios 4, 14, zarandeados por cualquier viento de doctrina, sino que en vez de ser niños, todos crezcan hasta la talla adulta en Jesús, que tengan acceso a Cristo, que es la cabeza. Vuelvo a retomar esa parte de lo que vimos. Primer tema y segundo tema de nuestro primer nivel de catequesis, cuando hablábamos de cómo después de nuestro encuentro vivo y personal con Jesús, empieza una carrera de una conversión personal. ¿Para qué? Para ir teniendo una talla adulta en Cristo Jesús, o sea, la transformación en Cristo. A estos ministerios Pablo los llama ligamentos en coro, factores de una unión armónica. El ligamento en el cuerpo es para unir varias partes. Y en coro es la armonía. O sea, cuando hablamos de cuerpo, pues sabemos cuáles son los ligamentos, ¿verdad? Y qué es lo que va uniendo todo nuestro cuerpo y le da cohesión. Y es una manera muy, muy hermosa también como San Pablo lo pone en forma musical, que siempre la forma musical nos va a llevar a una armonía y cómo el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, cuando todos somos conscientes y tomamos parte de ese cuerpo y hacemos todo lo que tenemos que hacer, pues se convierte en una bella armonía. ¿Qué nos enseña a todos nosotros? O sea, ¿qué podemos aprender de esa imagen de cuerpo? Además, y a diferencia de la imagen de pueblo, o sea, son dos imágenes muy hermosas que hemos visto, una como pueblo, otra como cuerpo. Aquí vamos a tener algo muy importante que tenemos que subrayar, que es precisamente algo que nos enseña, es la unidad. Pero esta unidad que también le da unidad a toda la multiplicidad, o sea, volvemos a tomar la parte, ¿verdad? Tienes dedos, tienes uñas, tienes mano, tienes brazo, tienes boca, nariz, ojo, ¿verdad? Es la multiplicidad. Cuando San Pablo habla de todos los ministerios o todos los carismas que hay, es la multiplicidad. Pero eso tiene que estar en la unidad. Y la igualdad, también la igualdad en un mismo cuerpo, pero también la diferencia, o sea, todo, como en el pueblo de Dios, o sea, todos somos iguales, ¿verdad? En dignidad, en nuestro cuerpo, como cuerpo de Cristo, todos somos iguales, hay una igualdad en el cuerpo. Pero esa igualdad es la diferencia, o sea, la mano no es pie, el pie no es ojo, el ojo no es oído, el oído no es nariz, ¿verdad? La diferencia se parte de la unidad y se llega a la unidad. El cuerpo es uno con múltiples órganos, muchos miembros con funciones diferentes en el mismo cuerpo. Para que todos lleguen a la cabeza en Cristo, de quien todo el cuerpo recibe nutrición, de todo el cuerpo recibe la cohesión, recibe todo esto para crecimiento y cohesión de una unidad. Cristo es la cabeza y en función la delega en mediaciones humanas, siendo Cristo cabeza. ¿Y cuáles son esas mediaciones humanas? Pues dice, ahí habla de las diferentes carismas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, funciones que la iglesia ubica después en el misterio del orden sagrado, pastores que tienen una función en la iglesia en nombre de y personalmente a Cristo cabeza como pastor. Lo que compete a todos y a los que les compete a algunos, lo que es solo de algunos es posterior a todos. O sea, primero fue el cuerpo, el pueblo sacerdotal, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dentro de este cuerpo después viene el ministerio sacerdotal o el sacerdocio ordenado, que es solo de algunos, no de todos. Aquí hay que hacer el hincapié, ¿verdad? El sacerdocio no es el sacerdocio común, es el sacerdocio ordenado. Ese es solo de algunos, pero es como uno de los carismas o es uno de las vocaciones, es uno, ¿verdad? Y el sacerdocio bautismal, ese es de todos, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy sacerdote, les decía en el tema anterior, nosotros, incluso el Papa, el Obispo, los cardenales, sacerdotes, religiosas, religiosos, para hacer todo esto, yo para ser sacerdote, primero tuve que ser bautizado, ¿verdad? Para ser religioso, primero tuve que ser bautizado. El Papa primero tuvo que ser bautizado, primero fue bautizado. Y en eso seguimos siendo todos sacerdocio del sacerdocio común, el sacerdocio bautismal, que ese es de todos. El sacerdocio ministerial es de unos cuantos, no es de todos. El Espíritu Santo es el alma del cuerpo como principio de vida y movimiento en el cual el que mantiene la unidad en un cuerpo. Recordemos siempre que Cristo es la cabeza y que el Espíritu Santo es el alma que mueve, ¿sí?, a todo el cuerpo. Entonces, pues con esto terminamos nuestra reflexión de este día.